Pero en esta jornada de víspera de celebración del cierre del 2021, llegada al 2022, hay un debate que nos quiere traer Joana. ¿De qué se trata?
Pues el debate, Juan Pablo, se trata del uso de la pólvora, sobre todo en esta fecha, en diciembre. Pues usted sabe que se siente la pólvora desde que comienza el mes de diciembre, pero hay afectados, y los afectados que siempre estamos viendo pues son los animales, los perros, los gatos, las aves y hasta los niños que sufren de autismo, Juan Pablo, y el debate está ahí. Las personas que están hablando que no se use más pólvora a favor de los animales, y también pues el gremio de los polvoreros, que están diciendo que pues ellos tienen derecho a trabajar. Tenemos en este momento a dos invitados, Juan Pablo. Le voy a presentar al primero, que es Mark Lee. Usted lo conoce muy bien porque es de esta casa, él hace mascotas caracol y también es un experto en comportamiento canino, es docente, y lo tenemos a esta hora. Mark, gracias por estar con nosotros en la W, bienvenido.
Buenos días a todos ustedes, qué rico acompañarlos en esta mañana. Un saludo especial para la mesa de trabajo y feliz año para todos.
Pues Mark, empecemos con lo primero. Usted, que ha sido férreo en la defensa de los animales y sobre todo en oponerse al uso de la pólvora, ¿cuáles son esos argumentos?
Pues es que definitivamente el tema comportamental para poder controlar la parte emocional de las mascotas con el uso de la pólvora, pues es un trabajo que definitivamente los afecta muchísimo a ellos. El tema es que no pueden identificar ni de dónde viene el ruido, ni cuánto se va a demorar, ni tampoco si tiene una consecuencia. Cuando uno adiestra a los animales para otro tipo de ruidos, y hablamos de armamento, explosivos, que resistan el ruido de los aviones en los aeropuertos, son adiestramientos controlados, tienen unas jornadas de trabajo específicas, se manejan unas técnicas puntuales, pero cuando estás hablando de la pólvora, que no solamente está afectando, digamos, al perro y al gato, sino a la cantidad de aves que están afuera y que tampoco pueden medir el impacto, como lo dice el Fenalpi, pues evidentemente el daño es terrible, la parte psicológica se afecta muchísimo, y algunos pues a través de la ansiedad y la alteración de su ritmo cardíaco pues pueden perder la vida.
Sí, pues para continuar con el debate tenemos también a Carlos Carvajal, él es el presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos. Carlos, gracias por estar con nosotros en la W, buenos días.
Muy buenos días, primero que todo agradecerle a W Radio por permitirnos llevar nuestro mensaje, que nosotros los pirotécnicos formales trabajamos en función de la vida y seguridad de las personas. Coincido con parte de lo que dice Mark, me parece que es importante entender que el tema de la afectación que se puede presentar por el tema de la pirotecnia viene por el ruido sorpresivo que ella genera frente al entorno. Entonces, pues la invitación es a que nosotros primero tenemos que entender este fenómeno para poder así poder armonizar nuestra actividad de la pirotecnia y más adelante trabajar en función de proteger los animales y proteger pues el medio ambiente.
Sí, pero es que usted acaba, bueno, en las últimas horas puso un tuit que generó este debate en Twitter, en el que estaba diciendo básicamente pues que si los animales estaban mal, si estaban traumatizados, afectados por la pólvora, pues había que llevarlos al veterinario, y a otra persona le recomendó llevar su animal a un psicólogo. Pero hay animales que están traumatizados, de verdad traumatizados con este fenómeno, y que tiemblan, y de verdad hemos visto videos, hemos visto denuncias. Entonces, ¿por qué más bien ustedes no toman conciencia de que la pólvora sí está haciendo daño y no que el animal es el que tiene el problema y mandarlo a un psicólogo o mandarlo a un veterinario?
No, primero hay que hacer una diferenciación entre pólvora y pirotecnia. La pólvora es un explosivo como tal. En nuestro país todavía hay mucha informalidad, hay productos altamente detonantes, y es allí donde también pedimos que se haga inspección, vigilancia y control. Hay productos pirotécnicos que no generan afectaciones de ruido. Los productos categoría 1 son productos pirotécnicos que no contienen pólvora. Un ejemplo de esto son la chispita, los dispositivos de humo, los lanzaconfetis. Los productos categoría 2 son productos pirotécnicos que tienen unas cargas píricas de acuerdo a las normas Incontec, tienen que ir con instrucciones de uso, con advertencias. Sus decibeles no pasan de 97 decibeles, que de acuerdo a los veterinarios internacionales dicen que el ruido que puede aguantar un animal o son permisibles hacia los animales son de 97 decibeles. La actividad de la pirotecnia, los grandes espectáculos, los productos categoría 3, en sus picos, en esos grandes eventos que se hacen, por ejemplo, en la Torre Colpatria, en el Festival de Verano, la Feria de Manizales, pueden llegar hasta 120 decibeles y son golpes de menos de un segundo. nuestra invitación desde la Federación Nacional de Pirotécnicos es que primero tenemos que entender el fenómeno, pero muchas veces lo que se ha logrado es estigmatizar nuestra actividad, pensar, se castigan a empresas legales, y nosotros no queremos que crucemos esa misma situación que se presentó en el pasado. Que yo, por poner la cara, por estar defendiendo a empresas legales, se terminen castigando a las empresas que quieren hacer un esfuerzo por armonizar la actividad de la pirotecnia. Y la clandestinidad, la ilegalidad, nunca pasa nada con ellos. Ellos todos los años siguen cogiendo más fuerza y no hay inspección, vigilancia y control. Entonces acá la invitación también es, no estigmaticemos la actividad, unámonos, tomémonos de la mano con los ambientalistas, con los animalistas, y logremos un conciliar que nuestra actividad se pueda desarrollar en un marco de protección animal, pero no estigmatizándola o prohibiéndola es la solución.
Claro, claro, no estigmatizar, evidentemente, pero sí buscar otro tipo de soluciones, como el tema de una pirotecnia, por ejemplo, silenciosa. Mire, yo quisiera ir al tema de los efectos con Mark, y quisiera volver a eso porque yo tengo dos perros, una con altos niveles de ansiedad, y con el tema de la pirotecnia, pues sufrimos, de verdad. Yo no me imagino los perros que están en la calle. Mark, ¿qué nivel, o sea, cuál es el efecto que tiene, que puede tener la pirotecnia? Porque además es que muchos salen corriendo sin evidentemente ellos, lo que usted acaba de decir, no entienden los perros, pero ¿cuál es ese efecto que tiene en un animal el sonido de la pirotecnia?
Hay un par de cosas antes de responderte esta pregunta, María Camila, que es muy importante. Y quiero recalcar un par de temas sobre lo que estaba diciendo el señor Carvajal ahora, y es que ya conocemos que la pólvora silenciosa o la pirotecnia silenciosa en todas partes del mundo ha venido tomando mucha fuerza, sobre todo pues en Europa el ejercicio, digamos, ha venido incrementándose de manera sustancial. Aquí nosotros no estamos estigmatizando el uso de la pirotecnia, que no lo hemos gozado muchos durante muchísimos años, sino es ese efecto inmediato incontrolable que no podemos comunicarle a los animales que va a suceder y que es totalmente diferente al adiestramiento común. Ni hablar de los animalitos que están en la calle, a donde el cerebro del perro lo único que le comanda es que sobreviva a eso que está viviendo en el momento. Y en ese caso, lo único que sucede es que el cerebro le manda un mensaje al perro de corra, de lo que sea, si le toca botarse por un barranco, si le toca perderse en la montaña, si le toca estrellarse contra el Transmilenio, si le toca salir corriendo y huir de su casa, de su familia y demás, huya. Y eso está sucediendo en todas las fincas, en los pueblos y en todas partes donde los animalitos están obviamente sufriendo mucho. Yo en mi casa tengo una manada de 13 perros que son míos, muy bien adiestrados para una cantidad de aspectos, y les cuento pues que el desastre con el tema de la pólvora es desesperante. Yo tengo algunos perros que me toca construirles unos refugios dentro de la casa y ayudarles a mimetizar este efecto que es absolutamente descontrolable, y frente a los decibeles que estaba diciendo el señor Carvajal, pues evidentemente no se trata de educar a los animales a los decibeles de la pirotecnia. Se trata de educar a la pirotecnia y a su gremio para mimetizar el efecto que se causa después del impacto controlado que se genera para los animales y sobre todo los que están afuera en libertad y que deberían permanecer de esa manera. Es muy complicado comparar esta situación con la de años atrás y con otra vida que se vivía en ese momento, donde no habían estos controles. Pero lo que no tiene sentido es que Fenalpi defienda lo indefendible, y es que los animales están muriendo a causa de la pólvora. Y la pólvora la están vendiendo libremente en lugares a donde no sabemos dónde la van a estallar, cuántos animales hay alrededor, y evidentemente pues la causa es terrible.
Voy a eso que usted está diciendo, Mark, para preguntarle a Carlos, porque cuando se habla de educar a los animales, pues eso prácticamente no es posible porque no es culpa del animal. Y hablemos, por ejemplo, de las muertes de los animales en el zoológico de Cali, un antílope y un chigüiro que murieron debido al impacto y a la angustia que le produjeron los efectos de estos elementos pirotécnicos. Decían, después de atenderlos, que esto fue una muerte causada por el estrés agudo y prolongado que los llevó a una deficiencia de oxígeno. Usted no puede entrenar a un chigüiro o un antílope o a todos los animales que existen para la pirotecnia. Cuando estamos en un debate en el que está la diversión frente a la vida, pues, ¿cómo equiparan ustedes eso? ¿O cómo se hace? Porque es que usted está anteponiendo, como le digo, efectivamente el entretenimiento ante la vida de los animales.
No, mira, yo tuve contacto con Susan Povea, que es la veterinaria del zoológico. Ella sacó un comunicado donde ella explica que se presentó mucha actividad de la pirotecnia el día 24 y que los animales son animales presa, que muchas veces por el cambio de su entorno sí generan estrés, y que hay una probabilidad en que esta la muerte de estos dos animales pudo haber sido por la pirotecnia. Le preguntaba que si esto se había presentado en años pasados también en fechas parecidas y me dice que no, pero pues que efectivamente están investigando para dar un dictamen pericial al final de poder saber a ciencia cierta si efectivamente murieron por el estrés de la pirotecnia. Pero yo les quiero hablar un poco más de lo que nosotros hemos investigado desde FENAL. No todos los perros se asustan igual, más o menos el 51% no presentan signos de alarma cuando escuchan los fuegos artificiales. El 30% se puede generar un impacto que es reversible a las dos horas. Entre un 15 y un 20% de los animales de compañía, hablando perros puntualmente, pueden generar cuadros de ansiedad que también pueden ser muy parecidos a lo que puede generar una tormenta, un rayo, el sonido de un helicóptero, el encender un motor de una licuadora. Y es allí donde nosotros también invitamos a los dueños de las mascotas a que intervengan esto con un veterinario para poder resarcir este tipo de cosas. Y frente al tema nosotros contactamos a la Royal Society for Protection of Birds, que queda en el Reino Unido, que es una institución que lleva más de 100 años en términos de conservación de aves. Ellos nos dieron la siguiente respuesta: también la actividad de la pirotecnia no presenta peligro para las poblaciones de aves de conservación. Recomiendan es que la actividad de la pirotecnia no se desarrolle en lugares de anidamiento de aves o en reservas ambientales. Y es allí donde nosotros también pedimos una ayuda al gobierno nacional, a los entes territoriales, a que podamos reglamentar la actividad. Ahorita hay un proyecto de ley que permite desarrollar todo este tema desde un punto de vista técnico, pero no desde un punto de vista emocional, que es lo que lastimosamente muchas veces nos vamos a la emoción, y porque se presentan algunas situaciones con animales, inmediatamente no, lo que se siente es que hay que atacar y acabar con la actividad de la pirotecnia.
Se presentan con muchos animales. Y Mark, yo quiero ir algo con usted, porque la realidad, el hecho es que esta noche se escuchará mucha pólvora, porque este diciembre especialmente ha sido muy activo en el tema de pólvora en Colombia. Ante esa realidad, ¿qué pueden hacer los dueños de animalitos caseros, de las mascotas, para mitigar en algo el efecto de la pólvora? ¿Qué le recomendaría usted?
Sí, yo les puedo dar, Félix, buenos días. Yo les puedo dar tres recomendaciones desde el punto de vista comportamental. La primera es crear una zona segura dentro de la casa, un lugar, un espacio que puede ser alguna de las habitaciones de algún miembro de la familia o un lugar a donde la mascota pues le gusta estar. Lo segundo, ambientar ese lugar con música, televisor o algo que sea del día a día de la mascota. Yo inclusive en mis programas de radio pues les digo que si al perro le gusta estar con usted viendo fútbol, pues entonces póngale fútbol y déjelo viendo la Champions o lo que sea de su día a día. Y lo tercero, y algo muy importante, llévenlos a hacer ejercicio, a caminar, a jugar al parque y a compartir con parte de su rutina del día a día para que lleguen a la casa más cansados y obviamente esto se pueda mitigar un poco. Existen algunos productos con los que se puede, digamos, complementar un poco este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, tengo un desarrollo de un producto a base de cannabis que les ayuda muchísimo y que definitivamente pues está científicamente comprobado. Y pues estos consejos les ayudan a mitigar un montón y pues hacen parte de esto que yo hago en mi casa con mi manada y aún así pues sufro mucho y hoy es un día de muchos nervios aquí en la casa.
A nuestros invitados, muchísimas gracias por estar en la W. Que tengan un buen día.